Mira, precisamente don Miguel Mirones Díez es presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Este instituto es un organismo en el que están la Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades autónomas, la Federación de Municipios, patronales del sector turístico, todos juntos, y el gobierno les ha encargado la elaboración de un protocolo de medidas de desconfinamiento para empresas turísticas. Y han de tenerlo en 3 semanas. Señor Mirones, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes han recibido un encargo, pero el gobierno ayer anunció parte de las medidas. ¿Esas medidas se han tomado antes de escuchar las demandas del sector turístico o ustedes se las han sugerido?
No, nosotros estamos en plena fase de elaboración de estas especificaciones, puesto que es un proceso en el que está trabajando los representantes que han designado todas las patronales españolas, en un proceso que posteriormente será validado por la Asociación Española de Empresas de Prevención de Riesgos Laborales, los sindicatos, y finalmente sería un documento común para que la próxima semana poder entregarlo y que lo eleve el Ministerio a través de la Secretaría de Estado a Sanidad, que es quien lo tiene que validar finalmente, pero lógicamente no está todavía culminado el proceso. Esperamos hacerlo en el plazo que hemos indicado, y además yo creo que pues de ahí saldrán especificaciones que podrán arrojar algo de luz a todo esto que está ocurriendo.
Claro, porque ustedes habrían aconsejado, por ejemplo, que un hotel abra con el 30% en una situación en la que no haya movimientos entre provincias. ¿Eso qué limitaciones crea?
Bueno, yo creo que esa limitación lo que va a provocar es que prácticamente no habrá ningún hotel, porque yo creo que los que están en funcionamiento ahora, como hoteles de guardia y bueno, pues los que se incluyeron en ese primer listado, pues con esas limitaciones cubrirán perfectamente la demanda que hay, porque un establecimiento con un 30% de su aforo pues es que no cubren sus costes estructurales y es muy complicado el poder actuar. Yo espero, yo creo que en todo el sector empresarial turístico español esperamos que esto vaya acompañado pues con una definición mayor en las medidas laborales que acompañen este proceso que se ha dado, porque si no se van a provocar situaciones muy complicadas. La Confederación Española de Hoteles, CEAT, a través de su presidente Jorge Marichal, cerró un acuerdo con los sindicatos, con UGT y Comisiones Obreras, demandando al gobierno una clarificación en lo que se refiere a los ERTES, a su prolongación por el estado de alarma, y yo creo que esta reivindicación que está pactada entre patronal y sindicatos es más necesaria ahora que nunca, conociendo ya unos escenarios pues que nos llevan a que efectivamente solo a finales de junio o comienzos de julio parece ser que habría una oportunidad de que los hoteles pudieran empezar a trabajar con una cierta normalidad, que eso no garantiza que eso vaya a ocurrir, porque el mercado, como todos sabemos, va a estar muy mermado al faltar la parte del turismo internacional que aporta el 75% del movimiento de clientes en la oferta hotelera española.
Aunque claro, ¿cómo será el hotel el que quedará? ¿Usted cree que los desayunos buffet, por ejemplo, seguirán existiendo? ¿Se pasará a desayunar en la habitación? ¿Las piscinas? ¿Cómo se guardan las distancias? ¿Cómo se organiza un hotel?
Pues precisamente en estas especificaciones estamos haciendo una revisión de todos los procesos de trabajo de un establecimiento hotelero y de restauración y un camping y un balneario y todo, bueno, hasta 21 subsectores precisamente para responder estas cuestiones, ¿no? El buffet, por ejemplo, pues seguirán existiendo buffets, pero cambiarán los procesos de servicio. Tendrán que ser buffets asistidos, a lo mejor se incorpora esa cocina en directo que hemos visto en muchos lados, con la gente puede retirar directamente, o se preparará monodosis, o se servirá el desayuno en las habitaciones, como alguno ha comentado, o se recuperará el clásico desayuno continental en el que tienes tu bandeja, el componente de tu desayuno. Es decir, yo creo que hay muchas variedades que se están pensando y que, desde luego, lo que nosotros vamos a hacer desde el instituto es marcar los mínimos que hacen falta, y a partir de ahí, en cada empresa se constituirá un comité que será la que en función de las características físicas y estructurales de cada negocio tendrá que ver cómo puede aplicar esos mínimos en su establecimiento. Las piscinas.
Claro, pues las piscinas, pues números clausus.
Sí, las piscinas, efectivamente. Pues yo me dedico a los balnearios, yo tengo una cadena de balnearios que estamos estudiando precisamente cómo vamos a hacer nuestros tratamientos. Se recuperarán los tratamientos pues a la antigua usanza en bañeras individuales, que serán debidamente desinfectadas después de cada tratamiento. Y en las piscinas de uso colectivo, pues se evitará que se tengan que tocar pulsadores para activar mecanismos de estos impulsores que vemos en las piscinas actualmente y se distribuirá. Sí, harán itinerarios y formas para que se pueda atender a la gente respetando esas distancias mínimas. Pero yo creo, Carlos, si me permite, que hay una cosa muy importante que hay que decir en este momento y es que estamos seguros que estas especificaciones que se están preparando van a salir soluciones que permitirán, respetando las distancias mínimas que recomienda Sanidad, minimizar el impacto en los aforos de los negocios. Porque cada negocio es una particularidad y es posible, estudiando las colocaciones de las mesas, por ejemplo en los restaurantes, las circulaciones de los clientes e incluso la diferencia de posición de esos clientes en el restaurante en cuanto a la altura y la posición de esas sillas, si están de cara, si están de espaldas, en fin, hay una serie que los expertos sanitarios nos están aconsejando en todo ello y que el trabajo del instituto es, siendo conscientes que la salud es lo primero y que tenemos que cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes y a la población residente donde desarrollamos nuestros negocios, proponer medidas que sean implantables y que hagan viables la actividad económica, porque si no, esto va a ser un desastre y son más de 2 millones de personas las que trabajan en el sector turístico español y nuestra obligación es dar soluciones en las que, preveniendo la salud, se pueda realizar la actividad económica. Aunque sea este año, sabiendo que es casi imposible que ya se vayan a obtener beneficios, pero nuestra responsabilidad social como empresas nos empuja a querer abrir, pero lo tenemos que hacer con unos mínimos.
Claro. Por ejemplo, lo de los bares y restaurantes, que abran un 30%. A un empresario tú le condenas a que solamente pueda obtener el 30% de su volumen de negocio, pero tiene que mantener una estructura que le sigue costando prácticamente lo mismo que le costaba antes. Con lo cual, entonces, eso es, ¿para qué abres?
Pues es que yo creo que, por eso digo, yo creo que en esta primera fase, que ya no sé si se llama fase 0 o fase 1, la gente se lo va a pensar muy mucho antes de abrir, porque claro, si todo, entre otras cosas, por las consecuencias laborales que esto puede tener, si no se arbitra alguna solución. Es decir, si tú abres la puerta, reingresas a tu plantilla y te encuentras con una plantilla con capacidad para atender a 100 y solo puedes atender a 30, pues ya es imposible que te salgan los números. Por lo tanto, hay que explicar muy bien este desarrollo y, sobre todo, y esto es un ruego del sector empresarial, que se acompasen las medidas laborales a lo que se pretende hacer y que se permita la finalización del estudio que se está haciendo para ver cómo se pueden resolver la reducción de aforos sin que suponga tanta impacto en la actividad económica de los negocios.
Y la última se la dejo a Miquel Jiménez.
Muy buenos días y vaya por delante, como hijo de camarero, todo mi cariño y mi apoyo. Mire usted, yo lo que no entiendo muy bien es quién va a pagar todo esto, porque hablando ayer con un amigo que tiene un restaurante bastante bueno en la Barceloneta, que es el barrio, como mucha gente sabe, donde se reúnen restaurantes típicos en Barcelona, en mi ciudad, me decía, entre lo que tengo que pagar por el uso de terrazas y la inversión que voy a tener que hacer con las mamparas, el no sé qué y el no sé cuántos, chico, casi que me sale más a cuento a cerrar. Eso quiere decir que hay 20 personas que se quedan en la calle. Y yo pregunto, ¿la adecuación de todos los hoteles, de los establecimientos de hostelería, eso quién lo va a pagar?
Bueno, la adecuación nosotros estamos haciendo, y así se lo hemos trasladado ya tanto a la Secretaría de Estado como a las comunidades y a los ayuntamientos, estamos pidiendo que se habiliten líneas específicas de apoyo a las empresas y especialmente a las pequeñas empresas para la posibilidad de adaptación a esta realidad en la que se van a encontrar durante todo un año para poder funcionar. Ya tenemos contestación favorable por parte de algunas comunidades autónomas que han dicho que sí, que van a incluir esa línea de ayudas, y lo que esperemos es que lo hagan y que sean fácilmente accesibles para todo el empresariado. Y a los ayuntamientos hay una segunda petición que estoy seguro que será comprensible, y es que cuando te están limitando los aforos de esta medida y para salvar empleos, la única forma es que esas terrazas que parecen que pueden ser la salvación, bueno, pues en aquellos sitios donde no llueva cotidianamente, ¿no? Pero si ese es el camino, pues tendrá que valorarse que esas terrazas o se cobren simbólicamente o ni siquiera se cobre durante un año. Porque estamos hablando de que si la gente va a tener que trabajar en la calle como único recurso, pues claro, el pago por uso de suelo público a lo mejor este año no es lo más aconsejable, y por contra fomentar una mayor ocupación para que eso genere un mayor empleo.
Es don Miguel Mirones Díez, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Don Miguel, sigan ustedes trabajando. Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, un fuerte abrazo.